Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Domingo, 2 de la tarde, tiempo de juego cadena COPE, Real Sociedad Villarreal. Ellos heridos después del 4-0 encajado en el muro de Dortmund en Alemania, nosotros ilusionadísimos después de enlazar 5 partidos sin palmar en Liga con 3 victorias y 2 empates.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Poco se puede fiar uno de los partes médicos de la Real Sociedad y del estado de salud de sus futbolistas. Seguimos pendientes de la evolución de Igor Zubeldia en Zubieta. Sabemos que pisa césped con precaución debido a una sobrecarga muscular y darlo todo, desde luego, es lo que tiene. Sea como fuere, sí sabemos seguro que continúan en la enfermería Yangel Herrera, lesión en el sóleo, John Carricaburu, también lesión en el sóleo, Ori Oscarsson con una lesión en el recto anterior e Iñaki Rupérez con problemas en el menisco. Enfrente tendremos a un Villarreal, como te digo, enrabietado pero arrollador en Liga. Logan Costa, Willy Cambala y Pau Cabanes, únicas bajas en el submarino amarillo, al que cada vez le salen más vías de agua en Champions por todos los costados, pero en Liga lucen torpedos de primer nivel. Así las cosas, varios debates sobre la mesa del kiosco de la COPE en edición crónica de este jueves 27 de noviembre de 2025. Por ejemplo, ¿qué once inicial tenemos en mente? Si no llega Zubeldia, Aritz Elustondo o Chale Tachar. En el lateral izquierdo, Ayen Muñoz o Sergio Gómez. En el flanco derecho ofensivo, el debate de la semana, ¿Cubo o Guedes? A esta y otras cuestiones vamos a dar respuesta durante el programa de hoy, en el que van a desfilar por la antena de Deportes COPE Guipúzcoa Mauri Diáquez, Jessica Figueroa, Oyer Fano, David Juan Martiñena, Antonio Chotorena, Germán Mansilla, Andrea Peláez y Óscar y Medio, todos por supuesto bien adiestrados y aleccionados para cubrir sus frigoríficos y sus alacenas con los productos de Urcabe, que son buenos y son de aquí. Urcabe, Berta Coca Litatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Berta Coca Litatea.
Todavía mirada al apartado polideportivo en portada, balonmano mundial femenino, la España de 8 jugadoras del Veravera ganó 26-17 en su debut ante Paraguay. Maitane Echeverría celebró sus 100 partidos con 3 goles. También marcó la guipuzcoana Madi Bengoechea del Elda. Mañana España-Islas Feroe a las 8 y media de la tarde. En la final de la Nations League femenina de fútbol, mañana partido de ida en Kaiserslautern, 8 y media. Muy pendientes de Edna Imade, que no se ha ejercitado esta mañana con la selección debido a problemas burocráticos, y también de Irene Paredes, la legazpiarra y central del Barça. España y Alemania se vuelven a citar después de las semifinales de la Eurocopa con el gol decisivo, os acordáis, de Aitana Bonmatí. En fútbol en segunda división, atentos también a lo próximo del Sanse y del Eibar. Los dos juegan el domingo. El Sanse tendrá que visitar al Mirandés de Carlos Fernández 6:30 de la tarde, y el Eibar tendrá que visitar al potente Racing de Santander 4:15 de la tarde, colíder junto a Depor y Las Palmas. Hoy tenemos asamblea de accionistas en el Eibar. Y por último, en balonmano Asobal, van 3 victorias seguidas para un Bidasoa Irún que ha remontado el vuelo y que tendrá que recibir el sábado en Artalecu 8:30 al Atlético Valladolid, empatados a puntos, cuartos contra quintos respectivamente. A partir de ahora, 2 opciones para seguir en COPE: 88.5 de la frecuencia modulada con la tarde en COPE, 99.8 FM con Deportes COPE Guipúzcoa en COPE Más.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Bueno, ya es un hecho que la Real Sociedad ha corregido su caída y que Sergio Francisco ha salido reforzado de su primera gran crisis. En todo este periplo de barro, de lodo, nos llama la atención algo que ha destacado Mikel Recalde en Noticias de Guipúzcoa. El club txuri-urdin iría quinto si solo contasen las segundas partes. Me pregunto, ¿acierta Sergio Francisco en la gestión tras el descanso o esto es debido al salto competitivo a la personalidad de los jugadores? Mauri Diáquez, ¿tú qué me cuentas sobre esto? ¿Qué tal? Muy buenas.
Arratsaldeon, Marco, buenas tardes. Pues esas estadísticas de la segunda mitad yo creo que son bastante lógicas y serán pues repetitivas en los equipos grandes y potentes con buenos jugadores, ¿no? Porque los equipos que son buenos sobre los equipos que son mediocres, entre comillas, pues se impone la categoría y el físico al final de los partidos o en el último tercio, por así decirlo, ¿no? Esto se le comentaba a Sergio Francisco en una rueda de prensa de las últimas, recuerdo, que decía, no, estamos metiendo goles, el comentaba el periodista en los últimos minutos, qué bien, ya, pero Sergio contestó que a mí me gustaría resolver antes, o sea, porque la primera parte hubiera sido buena, porque no salimos dormidos, porque no salimos concentrados, porque hay unos fallos puntuales. Entonces es una estadística lógica, claro, si le das la vuelta entiendo que los números en las primeras partes no serán buenos. No creo que se debe ni a movimientos de banquillo ni a personalidad de jugadores, simplemente pues que tiene más calidad, la Real tiene más calidad y al final el otro día de Sada ya sé que fue una excepción, porque en la segunda mitad salen Barrena y Cubo, fue una delicia, por eso te digo que pues eso, estadísticas, Marco, estadísticas.
El caso es que tradicionalmente siempre se tuvo muy en cuenta el inicio del partido. Ser titular en el fútbol es el premio al rendimiento. Aunque de un tiempo a esta parte, los modernos, los panenquitas, nos insisten en temas como lo que nos decían de pequeño, ¿no? Lo importante es participar, son tan capitales, tan importantes los que empiezan como los que terminan, que se lo digan a Gonzalo Guedes y a sus caritas cada vez que lo cambian. Nosotros tenemos varios debates abiertos sobre la mesa y todos tienen que ver con el equipo titular. Los más calientes, Aritz o Chaleta Char en el eje de la zaga, Ayé Muñoz o Sergio Gómez en el lateral izquierdo, Cubo o Guedes en el extremo derecho. ¿Hay debate en otra posición? ¿Gorrocha, Bryce y Soler son intocables? Bueno, pues vamos con todo eso. Arranco con David Juan Martiñena, que no pudo estar ayer en el tiempo de Choco. David, si no llega Zubeldi en condiciones, Aritz Elustondo o Chaleta Char en el eje defensivo. Buenas tardes.
Muy buenas, Marco, compañeros. Yo le daría la penúltima oportunidad, nunca me gusta decir la última, a Chaleta Char y creo que todavía tiene para demostrarnos si es un jugador que hemos apostado por él y realmente pues tiene que ser, por supuesto, esa alternativa. Si no es titular indiscutible, tiene que ser la primera alternativa. Ahora, si sigue en esa progresión negativa que le hemos visto en las últimas semanas, creo que más adelante deberíamos de probar con Aritz. En cualquier caso, ojalá el bueno de Igor se recupere pronto.
Pues del eje central de la defensa a la posición de lateral izquierdo. Jessica Figueroa, Allén o Sergio Gómez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, Marco. Fácil, Sergio Gómez. Esa pregunta siempre será con esa respuesta. Es que para mí es el titular, indiscutible. Y desde mi punto de vista también lo es para el entrenador, porque cuando ves los números, Sergio es uno de los futbolistas de campo con más minutos, parte fundamental de la columna vertebral que ya está configurando el técnico. Entiendo que, bueno, hay alguna rotación por el tema de dosificar minutos. Quizás en ausencia de Barrenechea, lo que buscó Sergio Francisco es apuntar un poco con Ayén en tema defensivo, pero es que al final Sergio y Barrene forman una gran dupla, se entienden bien. Sergio está cumpliendo además en tareas defensivas, pero tiene una virtud, tiene un punto a favor cuando va al ataque, ¿no? Es un jugador que pisa línea de fondo, que tiene uno de los mejores centros del equipo, pisa área, bueno, coquetea incluso con algún lanzamiento, o sea que entiendo que es el titular sí o sí en esa zona.
Del flanco izquierdo defensivo a la posición de extremo derecho, toda vez que casi todos damos por hecho que Barrene va a recuperar la titularidad, la plaza de extremo izquierdo. Otro que no estuvo ayer en tiempo de Choco fue Oier Fano. Fano, ¿Cubo o Guedes? Una de las grandes preguntas de la semana. Buenas tardes.
¿Qué pasa, Marco? Antes de nada, es tremendo cómo baja el nivel de tiempo de Choco cuando yo no estoy, ¿eh? Me lo dice la gente en privado. Bueno, en fin, vamos al meollo. Yo voy con Guedes. No es que me apasione, ¿eh? Ya sé que está bastante alejado de su nivel cuando estaba en el Valencia, en su prime, como dicen o como decimos los jóvenes, pero me parece un jugador más consistente que Cubo. Taque Cubo tiene potencial, lo ha demostrado en la Real Sociedad sin duda, pero es que en el fútbol lo que importan son los números, el impacto. De nada vale mostrar unas condiciones si luego no lo puedes traducir ni en goles ni en asistencias. Y desde hace un par de años, Kubo, ni una cosa ni la otra. Yo, hoy por hoy, seguiría apostando por Guedes. Si además Kubo tiene la cabeza en otra parte, que no es la Real Sociedad, es una venta clara en verano y con naturalidad apostar por el portugués.
Desde luego lo que sí parece claro es el triunvirato del centro del campo. No hay quien les tosa a Brais, a Gorroche y a Soler. Llamo a la puerta de Andoni Chotorena. ¿Son intocables ahora mismo, Andoni, estos tres? Buenas tardes.
Ah, opa, Marco. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, intocables los tres, Gorrocha, Brais y Soler, por su buen nivel. Sobre todo Gorrochategui, que ahora mismo yo creo que con Mikel Oyarzabal es el pilar fundamental de este equipo, porque lo ha venido haciendo muy bien, ¿no? Brais también, al menos está aportando números, a mí en juego me gustaría que participase más, pero está aportando números, eso es verdad, y Soler que sí, lo está haciendo bien. Y encima porque no hay alternativa a ninguno de los tres, o Sergio Francisco así lo ha demostrado, Turientes yo creo que tendrá que salir o no sé, no cuenta con él, Susic está completamente defenestrado y ahora mismo pues no pinta demasiado en este equipo, y Marín, bueno, yo creo que es útil en esos 20 minutos para gestionar ventajas, para aportar energía y listo, ¿no? Pero ahora mismo sí, los tres centrocampistas es cuando el equipo ha reaccionado y hay que darles continuidad.
Jugadores con mucho protagonismo y jugadores con poco. La dura ley del fútbol y de la competitividad en este deporte de élite. Jesse, de los que menos están participando, ¿a qué pelotero le darías más minutos?
Bueno, doy por hecho que hay una opinión mayoritaria en la calle, ¿no? En la afición y en los seguidores, pidiendo a Gotti, lógico, un chico al que ya se le vieron cosas interesantes, que tiene proyección, que tiene mucho talento y que por su fútbol habla el mismo idioma del medio campo que ahora mismo hay en la Real Sociedad, o sea, que iba a encajar, pero también sé que es un futbolista que va a tener sus minutos y su oportunidad en Copa, imaginamos. En todo caso, y aunque ya sé que no es el momento porque todavía están con un pie en la enfermería, yo estoy deseando que regresen Oscarsson y Carrica. Son jugadores a los que sí o sí hay que meter en rotación y darle minutos. Veremos cómo evolucionan y que aparezcan más pronto que tarde.
Parece que tenemos claro quién debe jugar y quién no en la Real. No sé si es tan evidente eso de corregir uno de los grandes males del equipo. Los goles encajados a balón parado, las ABPs. David Juan Martínez, empresario y autónomo, acostumbrado a solucionar problemas. ¿Cómo arreglamos esto?
El balón parado, la verdad que es un expediente X que nos lo tienen que explicar, pero no está funcionando, ¿no? Yo tengo esa sensación de que estamos jugando con el dinero de otros, contratamos, no miramos, da igual, vamos a contratar a uno y a otro, ¿y este cuánto cobra? No me importa. Y tenemos 400.226 especialistas de cosas, que cada uno no sabe lo que es, y luego resulta que cuando hay que renovarle el pasaporte a un jugador de la Real porque jugamos en Inglaterra, no se acuerda nadie, ¿no? Entonces me parece que hay un caos interno importante y no tengo muy claro si ahora mismo las jugadas a balón parado se pueden resolver de otra manera que no sea con concentración, intensidad y ejercicios y entrenamiento.
Jugadas a balón parado. El tema es que Zubieta es, desde hace varios años, un búnker de acceso privado en donde se ensaya y se prepara el desastre que luego vemos en este tipo de acciones cada fin de semana en el rectángulo de juego. Pero para lugar abierto y preparado, eficiente, tu paella artesana. Aquí sí saben lanzar corners, aquí sí que saben hasta rematarlos al mismo tiempo. Una plantilla de profesionales preparada para entregar tu paella artesana con productos 100% naturales. Las tienen todas, tu paella artesana, el obrador Donostierra que te prepara la paella al momento. Recógela en el obrador o pídela a domicilio en toda Donostialdea, tupaellaartesana.com, la web en la que puedes encontrar tu paella preferida. Llama a tu paella artesana, 943-459-655.
Tres jugadores del Villarreal para la Real Sociedad. Yo voy a decir en primer lugar al defensa central Rafa Marín, que creo que junto a John Martín en un hipotético, creo que formaría una muy buena dupla en la Real Sociedad. Creo que es un jugador que aporta muchísima solidez al Villarreal de Marcelino. Y voy a decir dos jugadores del ataque también. Uno de ellos, Alberto Moleiro, español, 22 años. Es un jugador capital para este Villarreal en la banda izquierda. Aporta muchísimo, 4 goles, 2 asistencias en lo que llevamos de temporada. Es una de las las piezas capitales para el funcionamiento ofensivo de este Villarreal. Y el otro que voy a decir también es un jugador de ataque canadiense, 25 años, llegado este pasado verano de la MLS de Minnesota, Tani Oluwaseyi.
Ander Iturralde en la charla de la COPE, todos los martes en Deportes COPE Guipúzcoa.
Buenas noches. Sí, la derrota es dura, no cabe ninguna duda. Queríamos ganar. Creo que mientras jugamos 11 contra 11 demostramos que queríamos ganar.
Última. Sí.
Aquí, Marcelino, perdona que insista, pero ¿qué posibilidades ves de clasificación ahora?
Pero es que esa pregunta te la acabo de contestar. Si no ganamos un partido, ¿cómo vamos a tener opciones?
Miro directamente al Villarreal. Marcelino y sus muchachos vienen de salir cepillados de Dortmund, del muro de Dortmund, donde encajaron un 4-0 demoledor. Así pues, llegarán al Coliseo de Amara heridos en el orgullo. Recuperan a Elías Akomak, pero tienen lesionados a Logan Costa, Willy Cambala y Pau Cabanes. Marcelino rota mucho, pero su once podría estar formado por Junior bajo palos, Mourinho, Foyt, Veiga y Pedraza en defensa, Papé, Gueye, Parejo y Moleiro en el centro del campo y Gerard Ibi Kautach en la punta de ataque, con posibilidades claras también para Yoce, para Comesaña, para Thomas Partey, para Rafa Marín. En fin, Mauri, ¿qué es lo que más te preocupa de este Villarreal herido?
Me preocupa en la justa medida, porque la Real Sociedad está bien, pilla al Villarreal en buen momento de juego, el Villarreal viene de ser goleado en Champions con el equipo supuestamente B, pero fíjate qué equipazo sacó Marcelino, y no creo que venga herido, porque ya han tirado totalmente la toalla en la Liga de Campeones, solo un punto sobre 15, y la Real, pues estos partidos da la talla, o sea, contra el Madrid jugamos bien, contra el Barça jugamos bien, pese a perder ambos, pero salen con otra intensidad, contra estos equipos que vienen crecidos, la Real Sociedad trata de decir, aquí estoy yo, en Anoeta, en el Fortín, llevamos buena racha, hay que confirmarla, Marco, para definitivamente mirar hacia Europa de nuevo, vamos, cara a cara, y por tanto, pues vamos a sacar prácticamente el equipo de gala, y yo desde luego veo chance para la Real Sociedad en este partido, pese a que el Villarreal sea un equipazo con gente arriba potente, con Ayoce, con Gerard Moreno, con gente rapidísima, tiene flechas en las bandas. El portero me da dudas, el Luis Junior no acaba de gustarme. Soy moderadamente optimista, Marco.
De Maure y Jessy. Jessy, ¿tú ves algún punto débil en este Villarreal?
Yo miraría a lo reciente y lo inmediato, ¿no? Que es a lo anímico, lo emocional después del revolcón en Champions. Pues quizá puede pasar factura y veremos cómo pasa factura esta nueva derrota y el meneo que le dio el Dortmund a un Villarreal que está confeccionado desde luego para otra cosa, no para estar en el furgón de cola de la Champions sin haber ganado un solo partido y dilapidando casi sus opciones de seguir adelante en una competición que ilusionaba muchísimo. Claro, en Liga es otra cosa, ¿no? En Liga el equipo está manteniendo el pulso a Barça y Madrid, es un equipo sólido, encaja poquito, tiene mucho gol. Y sobre todo ahora con las recuperaciones de Ayoce y todavía más de Gerard Moreno, lo que ocurre es que esta amplitud de plantilla, este fondo de armario, muchas veces puede dejar alguna grieta, ¿no? A la hora de, sobre todo, de aterrizar y de arrancar los partidos. Es decir, hay mucha rotación, no hay un once tipo, un once que te sepas de carrerilla, y a veces eso hace que el equipo, sobre todo de salida, pierda un poquito la identidad. Claro, reconstruye muy rápido, muy poquitas fisuras en este Villarreal, pero quizá por ahí la lectura que pueda hacer la Real Sociedad para intentar meter mano al partido.
Estupendo, pues cerramos la previa del Real Sociedad Villarreal. Antes de irnos a la segunda división, tengo todavía unos cuantos temas que tocar.
Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Se muere el mes de noviembre, los directores deportivos están en plena faena de cara al mercado de invierno. El diario Marca informó hace varios días de que Beñat Turrientes está buscando una salida. Mauri, tú si fueses Joaquín Aperribay, ¿qué harías?
Lo comentaba estos días atrás, Marco, que Beñat Turrientes, lo lógico es que busque una salida en el mercado invernal, porque es que si no es que se le va a ir pasando el arroz poco a poco. Ha jugado la mitad de los partidos de Liga, jugó el de Copa. Y bueno, pues lo venimos diciendo, este overbooking brutal que hay en esas posiciones, pues desde luego le deja atrás. en este club de cantera maravilloso, pues tenemos a Turrientes, pero fichamos a Zakarian, a Suchich, a Soler, a Bryce, pues en fin, es que esta es la Real Sociedad, Marco, y lo primordial es ir a Europa, y luego, pues si se puede, pues promocionamos canteranos. Entonces, pues el tema yo lo veo muy claro, o sea, si fuera Perry Bay no me lo pensaba, evidentemente con la anuencia de Sergio Francisco, que al final es el que decide las cosas, entiendo, porque él es el que al final pone a los jugadores, él es al final el que va a ir a la calle si las cosas van mal, él es el que va a triunfar si la cosa va bien, pero desde luego yo no tengo ninguna duda sobre Beñat Turrientes. Lo primero es que le deseo lo mejor, y lo mejor en este momento es que se busque las habichuelas fuera de aquí.
Beñat Turrientes, una de las firmas en las que estaban puestas muchas esperanzas en Zubieta, aunque el pueblo clama por la salida de fichajes como Lucas Susic y Umar Sadik, no están rindiendo. El caso de Chaleta Char también, cedido por el Olympique de Lyon y que no está cumpliendo expectativas. Me voy a la redacción de Deportes COPE en Madrid, Germán Mansilla, especialista en fútbol internacional. ¿Qué tres centrales nos recomendarías para la cesta del mercado de invierno? Mansilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sande. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te voy a dar tres alternativas para la defensa de la Real. Tomiyasu, el ex del Arsenal, que está sin equipo porque rescindió con los Gunners, viene de una cirugía de rodilla. Es verdad que eso nos alteraría un poco, pero podría ser una opción interesante porque es cumplidor y siempre ha sido difícil pasarle. Una opción más joven, Filippo Mané. Tiene 20 añitos, es italiano, pero se ha formado en el Dortmund, cada vez está subiendo más con el primer equipo y le vendría muy bien saltar a la élite. Y otro italiano, en la Fiore, Pietro Comucho, es uno de sus mejores centrales. Este sí que es verdad que habría que arrancárselo a la Fiorentina porque es un central que está marcando tendencia esta temporada y sobre todo la temporada pasada, pero el equipo viola está muy hundido en la tabla y puede ser una buena opción, una salida para él.
Fantástico, Mansi, nos quedamos con estos nombres. Sin embargo, sabemos que el club mira más hacia la producción ofensiva que a la defensiva, con la intención de firmar algún delantero para darle aire al siempre entregado y dispuesto Mikel Oyarzabal. Se ha publicado en diferentes medios de comunicación la posibilidad de atar en corto, atención, a Fabio Silva, ex del Cádiz y actualmente sin minutos en el Borussia Dortmund. ¿Te encaja este asunto, Mansilla?
Bueno, Marco, te tengo que decir que ¿dónde tengo que firmar que venga Fabio Silva a la Real Sociedad en invierno? No es que sea un delantero idóneo, perfecto, bueno para la Real Sociedad, es que creo que es un delanterazo para cualquier equipo que podamos incluir en el top 20 del campeonato o de los campeonatos europeos. Sabe jugar muy bien al fútbol, tiene mucha habilidad, se mueve muy bien entre centrales, va bien al espacio y juega bien en el fuera de juego. Y es un delantero que también va muy bien de cabeza. Me resulta extraño que el Dortmund le deje salir. Tiene dos delanteros, Girassi y Beyer por delante, pero es verdad que Fabio Silva cada vez está teniendo más minutos en el equipo de Niko Kovac.
Atentos pues a lo que pueda ocurrir con Fabio Silva, jugador que ya interesó en su día a la dirección deportiva de la Real Sociedad. Y por cierto, esta ha sido una semana de Champions en la que la Premier nos ha vuelto a dejar claro que se está comiendo a la Liga. Antonio Chotorena, ¿se está comiendo a la Liga más de lo que pensamos?
Yo creo, Marco, la verdad es que en este debate estamos sobre reaccionando. O las interpretaciones que está sacando la gente yo creo que son demasiadas, ¿no? Son, sí, varios partidos de Champions. Aún así, leía el dato. No sé si era que los últimos 10 años la Premier ha invertido 5 o 6, 7 veces más que la Liga en fichajes. Y los últimos 10 años los equipos más exitosos en Europa han sido los equipos de la Liga. Entonces, bueno, este año sí, es verdad que en sus partidos, en los duelos directos, pues los equipos españoles no están dando el do de pecho ante la Premier, pero yo creo que es una reacción desmesurada con lo que se ha visto. Ya le gustaría a la Premier pues conseguir el éxito europeo que han conseguido los equipos de la Liga los últimos años, y todavía veremos. Siempre andamos con el mismo debate del físico, de tal. Ayer el Barcelona pierde, sobre todo porque falta Pedri, que Pedri es el mejor futbolista con balón. Al final, esto es jugar con el balón y el físico es importante, pero yo creo que estamos sobrereaccionando.
Justo coincide esta debacle, que Antonio no ve tanto, con la salida de firmas como Cristiano Ronaldo y Leo Messi, pero también es verdad que se trata de un síntoma que muchos veníamos detectando y que tiene mucho que ver con las secuelas de un campeonato cargado de deudas en el pasado, aquellos tiempos, e incluso de las soluciones en ocasiones ineficientes de Javier Tebas como máximo responsable de la competición. Fano, ¿qué se puede hacer en la Liga para igualar a la Premier?
Marco, en una palabra, nada, y en dos palabras, absolutamente nada. Yo he tenido la suerte de recorrer Reino Unido y todos los campos de primera y de segunda de la Premier y la Championship, y allí el fútbol es algo cultural. Aquí no es cultural. Sí, aquí va mucha gente, pero al final esto va de marketing, esto va de no sé qué hacer con mis niños de 6 años, pues al final los llevo al fútbol como a un chiqui park, me lo llenan de conciertos, de serpentina, de confeti, pero eso no es la cultura del fútbol. En Reino Unido es otra cosa, al final por eso se mueve tanto dinero, por eso la gente está dispuesta a todo, porque al final es parte de su identidad y eso se traduce en mayor pasión, mayores ingresos, mejores equipos y al final eso también se traduce en el nivel de fútbol. Este año los mejores equipos de Europa son de la Premier y la Liga es que ni se asoma a hacerle un poquito de cosquillas.
Sigo contigo, Fano. También ha sido una semana en la que han vuelto a sonar las voces de Amaia Zabarte y Joseba Noboa. Amaia, supuestamente agredida por una bola de foam de la Ertzaintza en los prolegómenos del Real Sociedad Paris Saint-Germain. Los dos, la pareja, sigue luchando por un juicio para poder contar su verdad. Y en medio de esta polémica, un vídeo manipulado y editado en una carpeta titulada Prensa Real Sociedad. Yo, desde luego, ni grabé, ya lo he dicho, ni tengo esa carpeta en mi ordenador. ¿Y tú, Fano?
Mira, Marco, lo que está poniendo de relieve el caso Amaia Zabarte es que vivimos en una mafia institucional. Que estemos debatiendo si va a haber juicio o no, ya significa que las instituciones no funcionan. Una absoluta mafia. Amaia casi muere cuando simplemente iba con su marido y su hijo a ver un partido de fútbol. Y a partir de ahí, que cada palo aguante su vela. Lo más relevante es que se están produciendo manipulaciones de las pruebas, según cuenta la pareja, y a partir de ahí, secundario, no es tan importante, pero sí que hay que mirar con lupa por qué en las carpetas de la Ertzaintza pone Prensa Real Sociedad y a partir de ahí analizar si hay alguien en el club con una posición relevante a este caso que tenga un conflicto de intereses, tanto en Real Sociedad como en Ertzaintza, porque aquí las sospechas están ahí. Y yo lo que quiero es que se investigue y que se haga justicia.
Asunto delicado del que no queremos perder vista y siempre seguimos la firma de Mikel Recalde en Noticias de Guipúzcoa. Cerramos primer equipo de Real Sociedad. Nos esperan Eibar y Sanse.
Asesoría La Rea. Expertos en asesoramiento fiscal y laboral. Puesta en marcha de negocios y creación de empresas. Asesoría La Rea. Un amplio equipo de 8 profesionales con 2 oficinas y parking para clientes. Solo cerramos los festivos. También trabajamos como correduría de seguros. Asesoría La Rea. Conócenos en el 943 05 18 73 y en asesorialarea.com.
Los dos equipos guipuzcoanos de segunda división juegan el domingo. El Sanse tendrá que visitar al Mirandés de Carlos Fernández a las 6:30 de la tarde y el Eibar tendrá que visitar al potente Racing de Santander a las 4:15, colíder el Racing de Santander junto al Depor y Las Palmas. Primera parada en COPE Eibar, Óscar y medio, ¿cómo tenemos al equipo armero? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Arratsaldeon, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos al equipo intentando superar el palo anímico que supuso la derrota frente a Zaragoza y las circunstancias en las que se produjo, ¿no? El ambiente que podemos ver a través de las redes sociales en la ciudad deportiva de Areitio es un ambiente positivo y confiado, pero la realidad es que el equipo se encuentra en un momento crítico y ante una situación deportiva límite. De lo que ocurra el próximo domingo en Santander va a depender en gran medida el futuro inmediato de este actual proyecto. Se espera una vuelta a los orígenes en el planteamiento de Beñat San José, con jugadores importantes o que lo han sido a lo largo de esta temporada y que han ido desapareciendo del campo, no se sabe muy bien por qué, ya que estamos en un momento en el que sobran los experimentos. Las bajas seguras a día de hoy son la de Guruceta y Aduares, y si no pasa nada más extraño a lo largo de la semana en Areitio, el resto de futbolistas estarán convocados y viajarán a Santander.
Así llega Eibar a la capital cántabra y medio. Hoy, por cierto, tenemos asamblea.
En efecto, hoy hay cita importante para el Consejo de Administración. Se celebra la Asamblea Anual de Accionistas. La primera novedad es que se va a llevar a cabo en la sala de Ipurúa y no en el Teatro Coliseo, como viene siendo habitual, hay que tener en cuenta esa circunstancia. Se van a presentar unas pérdidas de en torno al 1,9 millones de euros, lejos del objetivo del déficit cero, pero mejores números que los 5 millones de pérdidas presupuestados para el ejercicio de la temporada anterior. Las causas, pues lógicamente, son la falta de ingresos provenientes de la venta de futbolistas, consecuencia directa de la discreta temporada anterior, y la consolidación y finalización definitiva de las obras de la ciudad deportiva de Areitio, lógicamente. Los accionistas van a tener que aprobar unos ingresos en torno a los 10 millones de euros y unos gastos en torno a los 18 millones de euros. Por cuarta temporada consecutiva, el Consejo de Administración volverá a presentar unos números deficitarios a sus accionistas. En principio, se espera que con ingresos atípicos, este déficit pueda ser reducido de cara a la próxima campaña.
Muy bien, pues del Eibar al Sanse, con un Jonan Sotegui que apura las horas para ir recuperando futbolistas, sobre todo en el centro del campo con Mikel Rodríguez, Tommy Carbonell o Gorka Gorosabel, peloteros que le pueden dar más dinamismo al juego, aunque ante el Valladolid, todo hay que decirlo, la energía y el músculo de los que participaron tampoco vino nada mal. Del otro día nos quedamos con el balón que sirve en jugada balón parado, Dani Díaz. Antonio Chotorena, ¿tendremos que subir al cántabro para que enseñe a ponerlas a los jugadores del primer equipo?
Me encantó el centro de Dani porque dije, no, yo llevo años sin ver ese balón típico que se pide entre el portero y la línea defensiva. Pues nada, la Real es el tercer equipo que más corners o más balón parado bota de la liga y todavía no hemos conseguido ningún gol. Y eso que venía aquí parecía que el Mesías, ¿no? Un especialista de balón parado, pues por ahora no estamos viendo el efecto deseado. Dani es un futbolista con muchísima proyección, una de las perlas de la Real. Por suerte ha decidido continuar, ¿no?, aquí su carrera y lo hemos renovado. Aún así calma, a ver qué tal este año en segunda y listo. Los que tienen que espabilar son los del primer equipo. Tienen buen golpeo, Brais, Soler, sabemos que tienen buen golpeo. Sergio Gómez, vamos, es que son futbolistas con mucha calidad. Entonces los que tienen que poner buenos balones de una vez son ellos, ¿no?
Así es, Andoni. Ellos son los principales responsables de ejecutar bien las acciones a balón parado en el primer equipo. Pero vaya la calidad que tiene Dani Díaz en el Sanse. En fútbol femenino todo parado en liga porque se juega la final de la Nations League. Mañana partido de ida en Kaiserslautern, 8:30. Nosotros muy pendientes de la participación de Edna Imade, delantera de la Real, e Irene Paredes Legazpiarre, central del Barça. Redacción central de Deportes COPE, Andrea Peláez, especialista en fútbol femenino y enviada especial a Alemania. ¿Qué opciones tiene Edna Imade de participar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Marco Antonio? Muy buenas tardes. Ya desde Alemania, donde va a jugar España ese partido de ida de esta final. Y respondiendo a lo que me preguntas, yo creo que hay poquitas opciones de que Edna, que por cierto no se ha entrenado con el grupo en el último entrenamiento previo en Madrid a este partido, me dicen simplemente que es por un tema de papeleo, pero creo que salvo que España se pusiese por delante en el marcador y este partido nos diera una ventaja cómoda, creo que Sonia Bermúdez va a apostar por Esther González como 9 de referencia y Edna va a tener que esperar su oportunidad, aunque te digo que hay muchas ganas de verla.
Bueno, acaba de llegar Edna Imade, la que tiene mando en plaza desde luego y liderazgo es Irene Paredes. ¿Cuánto peso tiene, Andrea?
Una importancia absoluta, te diría. Irene Paredes es la capitana de este equipo, tanto deportivamente como extradeportivamente. Creo que es la futbolista referente para todas sus compañeras en el vestuario. De hecho, cuando hablas con cualquiera de ellas, es el primer nombre que les viene a la cabeza. Y deportivamente es titular indiscutible en el centro de la defensa, ahora acompañada de Mapi León después de su regreso a la selección. Pero desde luego Irene Paredes es la veterana, es la líder indiscutible y es sin duda la referente de la selección hoy en día, aunque con mucha tristeza lo digo, cada vez evidentemente estemos más cerca de su adiós.
Irene Paredes, pedazo de central. Ya que te tengo, Andrea, aprovecho. ¿Te esperabas el rendimiento de la Real Sociedad de Arturo Ruiz esta temporada?
Yo no tenía ninguna duda de que iba a hacer una buena campaña. Primero porque se reforzó con Edna Imade, que para mí es la gran sensación del fútbol nacional y de la Liga F. Y porque Arturo hizo una campaña sensacional con el Granada en el año anterior y llega a un equipo que si lo ordenas juega muy bien, compite muy bien y lo está demostrando.
Mantiene el pulso en cabeza la Real Sociedad de Arturo Ruiz. Hasta aquí el fútbol. ¡Nos vamos al poli! Llegamos al final de Deportes Copa Guipúzcoa. Miramos al balonmano en el Mundial Femenino. La España de las 8 jugadoras del Vera Vera ganó 26-17 en su debut ante Paraguay. Maitane Echeverría además celebró sus 100 partidos con 3 goles. También marcó la guipuzcoana Madi Bengoechea del Elda. Mañana España-Islas Feroe a las 8:30 de la tarde. Todavía en balonmano en Asobal van 3 victorias seguidas para un Bidasoa Irún que ha remontado el vuelo y que tendrá que recibir el sábado en Artalecu 8:30 de la tarde al Atlético Valladolid. Partidazo, empatados a puntos, cuartos contra quintos respectivamente. Y en pelota en el pareja, segunda jornada, mañana en Basauri, Peio Rezusta contra Zabala Martija. Y medio, Óscar, ¿qué destacamos?
Apasionante lo que nos espera a los pelotasales este próximo fin de semana. La segunda jornada arranca mañana viernes en Basauri con el duelo entre los dos finalistas del 4 y medio. Peio Echeverría y Rezusta buscarán su primera victoria en este torneo frente a Zabala y Martija. El sábado, doble cita entre dos parejas que buscan su segunda victoria. Jaca e Iztueta se enfrentarán a Lasso y Albizu. Y por otro lado, en Oiarzun, Artola e Imaz se verán las caras frente a Larrazábal y Marizcurrena. Y el domingo, día de San Andrés, jornada festiva en Eibar, el Fortuna Selena acogerá el partido posiblemente con más cartel y más atractivo entre Altuna y Ezcurdia ante el Ordi y Zabaleta.
Hasta aquí el Deportes Cope Guipúzcoa de hoy en edición jueves. Mañana tiempo de previa 99.8 del FM con Mauri Diáquez, acompañado de Alfredo del Castillo, Óscar Imedio y Rubén Berasategui. Recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales buscándonos como Deportes Cope Guipúzcoa y que tendrás a tu disposición el podcast del programa de hoy en cope.es, entrando en el apartado de audios del País Vasco o en plataformas como iVoox, Spotify o Apple Podcasts. ¡Bien arte, agur!